voy a pedirle a Cinta que nos ponga música porque el asunto del animalismo de hoy me mola mogollón.
Yo me tengo que ir.
¿Qué tienes que ir? Pues vamos a hablar de cotorras, no te digo más.
Uy, las cotorras.
Que me encanta.
Esas somos nosotras, no tenemos cotorras.
Rafa Esteban, nuestro veterinario, está aquí. Buenos días.
Buenos días.
Hablábamos de aves el otro día y hablamos de sus enfermedades, sus costumbres, etcétera, y nos quedaba alguna cosa sobre las aves.
Sí, es que fíjate que pensé que iba a dar para poco y llevamos ya este y el anterior programa.
Son nuestras amigas, sí, sí. ¿No estás que somos las cotorras de COPE en algún caso?
Bueno, antes de hablar...
Yo me tengo que ir.
Bueno, pues te despedimos y te damos las gracias.
A Televisión Española, señoras y señores, si quieren me pueden ver en... corazón.
Pero a partir de las dos.
Ya nos está contraprogramando. Las cotorras, pues es una plaga que explica a ver cómo las podemos quitar.
¿Empezamos por cotorras o por las otras cosas que tenemos?
Venga, pues por las cotorras, que me parece muy interesante.
Un verdadero problema en muchas ciudades.
Las cotorras argentinas son, bueno, pues son una especie que procede de Sudamérica y, bueno, pues ha introducido en nuestros hogares como mascotas, pues bueno, porque son muy dinámicas, son muy sociables. El problema ha aparecido cuando estos animales, pues bien, o por su mantenimiento, los propietarios, entre comillas, de estos animales los han soltado, los han abandonado o se han escapado volando.
Porque les tenían locos.
Claro,
locos
por eso.
Porque no paran de graznar.
Muchas veces adquirimos animales sin saber lo que adquirimos. Ese es el problema, que hay que informarse siempre antes de lo que vamos a tener en casa. Y así evitamos, sobre todo, los problemas de las especies invasoras, como es el caso de las cotorras.
Pero vamos a ver, las cotorras que hostigan a los gorriones, que depauperan los ecosistemas, ¿por qué no las erradican?
Bueno, eso ya es una cuestión que depende de los ayuntamientos. Y aquí en Madrid, por ejemplo, sí que me consta que el ayuntamiento está tomando decisiones de erradicar poblaciones, sobre todo por un gran problema. Y es que yo que tengo constancia, por ejemplo, hubo una... En el Retiro sí que se retiraron muchísimas bandadas porque los nidos representan un gran problema para
enormes, la ciudad. Son enormes, ¿no? Y pesan mucho.
100 kilos llegan a pesar.
Claro, porque son animales gregarios, son animales que viven en comunidad. Entonces, claro, los nidos los construyen no de forma individualizada, sino que construyen una urbanización en un árbol. Entonces, claro, tú imagínate eso en ramas, un nido de 100 kilos que no están preparadas. Entonces, claro, supone ya un riesgo para, wow, por supuesto, para las personas, para los transeúntes.
Pues el Retiro está así,
claro,
de cotorra.
Pero tiene, claro,
el parque
pero
de atracciones estuve hace poco y
sí,
también.
Sí, sí, el parque, sí, de atracciones.
Bueno,
está
yo creo que es toda España, porque al final son animales que se han adaptado muy bien a nuestro país, a nuestra climatología.
Y al entorno urbano, vamos,
y al entorno
felices.
Urbano. Y el problema también es, sobre todo, que están desplazando fauna autóctona, como pueden ser los gorriones, las golondrinas, las palomas, todo esto lo están desplazando por una, al final es una cuestión de competencia de alimento y también de espacio de anidación.
¿Y no tienen ningún depredador? Por ejemplo, cuando hay superávit de palomas y sueltan halcones peregrinos, ¿estos halcones o algo
pues,
de esto no se
a
los
ver,
comen?
Claro, yo me imagino que el problema es que no van tan, o sea, como van en bandadas, pues claro, es de por sí tienen un carácter muy, muy macarra.
Ah, vale. Que son agresivos.
Que son macarras.
Sí. Claro,
exacto.
Entonces, claro, a lo mejor le sueltas un águila.
La cotorra es macarra.
La forma de erradicación no te la sé decir con exactitud, pero claro, yo me imagino que si tú en una bandada de 20 ejemplares le sueltas un halcón, un águila o lo que sea,
no,
pues a lo mejor se lían a leches con el águila y sale el águila perdiendo.
Ya lo dudo.
Entonces, yo creo que estarán usando otro tipo de métodos. Y es que, aparte, pues es que, aparte de las poblaciones de animales, pues están también destrozando fauna y flora autóctona, también está afectando al tema de los cultivos locales, sobre todo los frutales los destrozan, porque claro, pues, se lían a picotear y esas frutas pues van a desecho.
Al fin y al cabo es una especie invasora y como todas las especies invasoras,
claro,
entra en nuestro ecosistema, no está habituado este pájaro en cuestión a estar en España, en nuestro país en este caso, y claro, se ve
eso
afectado
es.
Todo. Animales, plantas,
eso es, eso es.
Vamos a tener que hacer otro capítulo de esto, porque
pues
hay como
sí,
para
pues,
mucho, pero
sí,
por ejemplo, preguntas de la gente. ¿Por qué los flamencos son rosas, Rafa?
Bueno, eso la verdad que es una pregunta muy interesante, porque realmente los flamencos no son rosas. Los flamencos cuando nacen son blancos o un gris muy pálido. Ese tono rosáceo, rojizo, lo adquieren a través de la alimentación. En concreto, lo adquieren a través de un alga que está presente en las salinas, ¿vale? Un alga que tiene un pigmento rico en caroteno. El caroteno es un pigmento rojo que nosotros, por ejemplo, cuando lo consumimos, pues lo transformamos en vitamina A, ¿vale? En el caso de estas algas, son ingeridas por un crustáceo muy, muy pequeño que se llama Artemia salina. Esa Artemia salina, ese crustáceo, es ingerido por el flamenco a su vez, y entonces, pues, ese pigmento que tiene el alga consumida por el Artemia salina se deposita, vamos, se sintetiza en el flamenco y se deposita en el plumaje, adquiriendo ese color tan particular.
Pero fíjate qué bonito que al comienzo de la migración, ya sabéis que los flamencos van de un lado para otro, yo lo sé por las salinas de Almería, el flamenco llega blanco y está durante todo el verano y hasta el otoño con nosotros tomando estos crustáceos del agua y se convierte en un rojo vivo al cabo de la temporada, pero cambia delante de tus ojos completamente de color.
La dieta mediterránea.
Y también preguntan los oyentes, pero bueno, yo creo que ya no nos da tiempo hoy. ¿Por qué hablan los loros? Pero
pues lo dejamos ya para el
próximo día. Hablaremos de los loros, de si se puede tener rapaces por mascotas, porque siguen las preguntas sobre aves.
Y la anatomía de las aves, que es súper interesante.
Exacto. Rafa Esteban, muchísimas gracias.
Muchas gracias.